los coletazos de la crisis bancaria del año 2002 van a acompañarnos seguramente por mucho tiempo. Cada tanto gotean las noticias, las diferentes novedades, por ejemplo, en torno a los juicios y las diferentes instancias judiciales que continúan abiertas. El caso del Banco Comercial, del viejo Banco Comercial, es evidentemente uno de los más estridentes en esta materia. Hoy vuelve a ser el título principal en la prensa de Montevideo, en este caso concretamente del diario El País, que dice que los bancos accionistas del antiguo Comercial aceptaron entregar a la justicia de Nueva York, que analiza una demanda iniciada por ahorristas y eurobonistas de la institución, las pruebas que se produjeron en el arbitraje que el Estado uruguayo perdió con el JP Morgan, el Credit Suisse y el Dresdner Bank. Al conocer la existencia de un pacto de confidencialidad entre los bancos y el Estado para destruir esas pruebas, la justicia de Estados Unidos pidió a los bancos que conservaran esos documentos y los aportaran para esta causa. En línea está en este momento el doctor Gabriel Galán, que es abogado de un grupo de ahorristas con pleito desarrollándose justamente en Estados Unidos. Doctor Galán, buenos días.
Buen día.
Antes que nada, ¿podemos ubicar a los oyentes en cuáles son los ahorristas que usted representa?
Sí, el grupo de ahorristas nuestro está integrado por la Comisión de Ahorristas, original, digamos, la que siempre se mantuvo y que inició en hasta hace poco el único pleito en Estados Unidos, en Nueva York, primero ante la Corte Federal y luego en la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York.
Ustedes representan ahorristas y eurobonistas.
Exacto, sí, ahorristas, eurobonistas, gente de la Compañía General de Negocios también.
¿Y qué es lo que se demanda en ese juicio concretamente?
Bueno, se demanda el recupero por daños y perjuicios, ¿verdad? Contra los ex socios, o sea, ex dueños accionistas del Banco Comercial Sociedad Anónima, hoy en liquidación, los hermanos Rom, Sandy Financial, y otros demandados, son unos cuantos, ¿verdad? Uh-huh. Este juicio empezó, nosotros lo empezamos en enero del 2004, o sea que ya lleva prácticamente, bueno, ya lleva un año y pocos días, y un día, y está evolucionando muy bien, hay 6 puntos firmes con jurisdicción, de 8 iniciales, quedamos con 6, a nosotros nos basta con uno, ganar uno y ya está.
¿Cómo es eso? A ver, perdón.
Claro, nosotros iniciamos 8, son 8 acciones en una misma demanda,
¿sí?
De las cuales eran 2 federales y 6 por el derecho común, donde estamos actualmente, ante la Suprema Corte de Justicia por el derecho común. Demanda que...
¿Qué quiere decir el derecho común? Disculpe.
El derecho común viene a ser el derecho civil, digamos, una especie de derecho civil. Entonces se habla de leyes específicas como ley RICO o derecho común, ¿verdad?
Uh-huh.
Acá viene a ser el derecho estadual común, digamos. O sea, viene a ser el derecho civil de acá del Uruguay. O sea, el recupero de los daños y perjuicios por sus acciones y responsabilidades, digamos, no criminales, ¿sí?
Perdóneme, otra pregunta que puede resultar quizás obvia. ¿Por qué juicios en Estados Unidos?
Bueno, nosotros siempre nuestra estrategia, la estrategia de este grupo, de esta comisión de ahorristas, fue siempre el accionamiento en la sede norteamericana. En primer lugar, porque allí es donde fueron los beneficios, aparte de los domicilios principales de los ex dueños y donde estaban viviendo los ex dueños, los directores ex dueños del Banco Comercial Sociedad Anónima en liquidación.
Uh-huh.
Así que además pensamos que es el trámite directo, acuérdense que el viejo dicho, el camino más directo entre dos puntos, uno decían por la recta, yo digo por el césped. en el sentido de que donde se hace el juicio es donde se debe cobrar.
Vayamos entonces ahora al problema de las pruebas, de los documentos que formaron parte de este arbitraje que el Estado uruguayo acaba de perder frente a los bancos que fueron accionistas del viejo Banco Comercial. Esos documentos en principio estaban protegidos por un acuerdo de confidencialidad.
Claro, los acuerdos de confidencialidad, primero habría que tener presente que el público supiera, que creo que ustedes lo hacen muy bien, explicarles que el arbitraje es una especie de juicio privado, o sea, es un intermediario, un grupo de jueces, ex jueces intermediarios que dicen, bueno, a ver, en este contrato quién tiene razón, quién lo cumplió, quién no lo cumplió. O sea, no es una actividad judicial. O sea, el arbitraje fue una cosa siempre ajena a los juicios de los cuotapartistas. Así que eso tener presente. Nosotros nunca participamos del arbitraje en cuanto a expectativas, porque inclusive partíamos de la base de que los arbitrajes, el principio básico es el que salió en el laudo, o sea, en el resultado del arbitraje, pactas un salvando. Los contratos se hacen para ser cumplidos. Es todo igual, yo lamentablemente firmó ese acuerdo, y bueno, por más leonino que sea, el contrato hay que cumplir.
Y el acuerdo implicaba que Uruguay tendría que devolver, en la hipótesis que se ha dado, los 100 millones de dólares que pusieron aquellos tres Exacto. bancos como Exacto. capitalización. Tiene que devolver los 100 millones de dólares, más intereses, más honorarios legales, más gastos.
El 9%. Pero además hay otra cosa. Ahí está, sí, lo que nos sirve a nosotros del arbitraje es el engaño que se produce en esa contratación. Y las pruebas que están en el arbitraje, que ahora no van a ser destruidas y van a estar a disposición de nuestro expediente, es de que justamente ellos hablan de capitalización. Eso no fue una capitalización, en realidad fue un préstamo solapado a 10 años o condicionado a que si el banco se cerraba había que devolverlo. Una capitalización es correr el riesgo del banco. Es decir, si el banco quiebra y se liquida, y bueno, en ese caso yo pierdo mis acciones. Pero aquí no, esto en realidad es un préstamo. También es así de que surge de la comisión parlamentaria las declaraciones de directores del Banco Central en su oportunidad de que fue inserto como tasa como ingreso negativo. O sea, no es una capitalización, ingresa como capital. Acá, por el contrario, fue ingresado como deuda, lo que significa que la llamada capitalización de estos tres bancos, pese a que ganaba el arbitraje, no fue una capitalización, sino fue, digamos, una especie de préstamo.
¿Y eso qué valor tiene a los efectos de la demanda que ustedes llevan adelante?
Y bueno, lo que demuestra lo engañosa de la propaganda que salió tanto en Buenos Aires y en el Uruguay, en donde los tres bancos respaldaban capitalizando, bla, bla, bla. Es decir, ellos se llenaron la boca diciendo de que capitalizaban al banco, de que lo respaldaban, y en realidad no, eran acreedores del banco, ellos en realidad no capitalizaron nada, y ese tipo de llamado engañoso que muchos eurobonistas con el respaldo de los bancos, de los ex dueños del Banco Mundial, imagínese usted, con ese respaldo, mantuvieran sus ahorros, confiaran en el banco que ya estaba en default, que en ese momento el banco ya estaba en quiebra, por una sencilla razón, porque el riesgo argentino que el JP Morgan, por ejemplo, se jactó de haberlo bajado de apuro de 1.600 millones a 600, el riesgo argentino son los papeles argentinos, los deudas externas argentinas, automáticamente se lo encajaron al Banco Comercial, un banco subsidiario de ellos. Lo que significa de que ahí está la trampa. Por un lado, señores, el Banco Comercial es fuertísimo, mientras que el Banco Comercial, con el riesgo argentino, ya estaba en quiebra, porque habían bajado los bonos al 25%. Imagínense usted, ya el banco estaba en quiebra. Era el banco que tenía más riesgo argentino que todo el resto de los bancos en Uruguay.
Por esas razones, entonces, la documentación que se utilizó en este arbitraje era importante para ustedes.
Exacto.
Sin embargo, estaba, como decíamos, protegida por una cláusula de confidencialidad.
Que es excepcional.
Las dos partes debían devolverse los documentos y luego destruirlos.
Exacto. ¿Sabe, estimado periodista, que la confidencialidad no es obligatoria, es excepcional? Por eso yo discrepo con el señor presidente de la República, con el respeto que me merece, discrepo en cuanto le pusieron un revólver en la nuca. Sí, puede ser que en el 2002... haya habido algo parecido a eso en cuanto que lo presionaran, pero en el 2004, cuando firma el acuerdo de confidencialidad, no había ningún revólver en la nuca.
Sí, sí, hagamos esa precisión. El acuerdo de confidencialidad es de mayo de 2004, no del 2002, cuando se produjo ese acuerdo de capitalización, entre comillas.
Exactamente, por eso cuidado, hay que discriminar bien. No es cuestión de decir en una reunión entre empresarios, me hicieron tal cosa, no se hicieron tal otra. No, 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 un momentito. Y aparte, por otro lado, creo que se dijo que el Estado uruguayo iba a demandar a estos bancos y los iba a meter presos a los directores. Lástima no se hizo en el 2002. Y lástima que se firmó ese acuerdo en el 2002 en el cual tampoco se les puede demandar. Y un puñado de uruguayos, entre ellos nosotros, porque en este momento hay tres demandas en Estados Unidos, tres demandas de Uruguay. Nosotros somos una, la más vieja, sí, la que más avanzada está, pero hay dos demandas más instauradas hace pocos días.
Entonces, doctor Galán, para finalizar, ¿cómo se obtuvo la posibilidad de acceder a esta documentación? ¿Cómo se consiguió que no sean destruidas esas pruebas?
Justamente nosotros teniendo a la vista el acuerdo, el acuerdo de confidencialidad, y estando ya nosotros en Estados Unidos, si bien el acuerdo de confidencialidad de una forma totalmente inconstitucional prohibía que ningún juez de la República Oriental del Uruguay pidiera o rompiera la confidencialidad, como nosotros trabajábamos con los jueces norteamericanos, automáticamente nuestros abogados norteamericanos presentan una medida de no destrucción al momento de salir al laudo, porque el acuerdo de confidencialidad establecía, y el Estado uruguayo lo aceptó, eso lo insólito, lo aceptó, de que cuando saliera al laudo, automáticamente se destruyeran las pruebas en un lapso de 30 días. Lo que significa, y pruebas que ya estaban en manos de los abogados recíprocos, por lo tanto, se iba a poder hacer. Nosotros presentamos una medida ante la Suprema Corte de Nueva York, donde está radicado el juicio actualmente, y se detuvo esa detención, en la cual había una audiencia para el 1 de febrero, los cuales los abogados de los bancos, o sea, un acuerdo para hoy, ¿verdad? Uh-huh. Los bancos solicitaron a nuestros abogados una prórroga para aproximadamente el 1 de febrero, no tengo fecha en este momento todavía de cuándo va a ser, pero de que las pruebas no habían sido destruidas, se cumplió con la orden, y de que, bueno, y de que se va a seguir discutiendo el tema con las pruebas ahí en el juzgado,
¿no? O sea, eso ya no tiene marcha atrás, no hay ninguna apelación posible, las pruebas van a estar disponibles.
Va a haber una audiencia. Para nosotros, en nuestro expediente, el listado de las pruebas va a estar. El tema es que a los efectos públicos, digamos, lo que queden, no, eso lo decidirá la Suprema Corte, ¿no? O sea, todavía no hay una decisión. Sí, lo que hay es disposición de los bancos de acceder a la
presentación. Para terminar, doctor Galán, ¿cómo sigue este juicio? ¿Cuánto tiempo le falta aproximadamente?
Bueno, los tiempos judiciales, estimado periodista, nunca se saben exactamente. Pero
le pregunto cerca, porque quizás podría ocurrir que los tiempos judiciales en Estados Unidos fueran un poco más rápidos que los nuestros.
Sí, muy rápido, sí. Muy rápido.
A ver, entonces.
El tema es que nosotros tenemos este incidente, inmediatamente luego viene ya la demanda, los bancos aceptaron las notificaciones en Nueva York directamente, no como la otra vez que hubo que notificar en Alemania, en Suiza. Esta vez aceptaron las notificaciones dentro del Estado de Nueva York, en sus representantes, por lo tanto pienso yo que nosotros estaremos por lo menos de aquí a abril o mayo en una etapa de preprueba, digamos, en donde se acostumbra a hacer los intercambios de documentación dentro del juicio principal, digamos, no en el incidente este, ¿verdad?
¿Y entonces?
Y bueno, y se pasa el juicio por jurado, ¿verdad? O sea, que yo pienso que se estaría, si es que no hay un acuerdo antes, se estaría en la etapa del juicio por jurado aproximadamente a mediados de año. Vamos a aclarar, siempre hay temas cuando se contesta la demanda o antes de contestar la demanda de que presentar lo que se llaman mociones o incidentes, eso sucede, o sea, acá también en el derecho uruguayo, en el derecho latinoamericano, existen las llamadas excepciones o incidentes, las llaman mociones, entonces puede ser que presenten alguna moción de algún tipo. Por lo pronto ya aceptaron las notificaciones, como la otra vez nos habían puesto una excepción de que debían ser notificadas las matrices en sus países de origen. Esta vez no, o sea, preveo que va a ser más rápido.
Doctor Gabriel Galán, abogado, representante de ahorristas y eurobonistas del viejo Banco Comercial en esta demanda en Estados Unidos. Le agradezco sus comentarios esta mañana.